Yo no sé si a vosotros y a vosotras os ha pasado exactamente lo que a mí, porque tenía ganas ya de escuchar la sintonía del programa, porque eso quiere decir que estamos de vuelta, que comenzamos nueva temporada con los amigos de Viñetas sin Gutter. Y vamos a empezar a saludar a todo el mundo, entre otras cosas porque, oye, pues vamos con un poco de prisa. Más que nada porque a la vuelta de la esquina, 30 de septiembre, 1 de octubre, tenemos, bueno, pues dos días de estos de... Luego se lo vamos a preguntar a Santi, se lo vamos a preguntar a Víctor Cara, pero son días de infarto. Santi Girón, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues bien, dentro de lo que cabe, y bueno, en mi caso pues cabe bastante, estoy gordito, por lo tanto estoy muy bien.
Eso es salud, ¿no? No, digo, no lo sé.
Te he traído tu crunch.
Sí, es que tengo que contarlo, pero lo tengo aquí, no lo voy a abrir, porque me lo voy a dejar para luego para la cena. Creo que voy a hacer algo. Pero simplemente quiero que todo el mundo escuche el ruidete del plastificado. Y de hecho, bueno, a ver, que tiene otro nombre, las cosas como son, pero para nosotros siempre va a ser crunch.
Pero hace crunch.
Hace crunch y es de agradecer, Santi. Víctor Cara, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Pues, como se dice de toda la vida, más liado que la pata un romano.
Oye, Víctor, te voy a decir una cosa. Que sepas que te he escuchado distinto, porque últimamente te escuchábamos diciendo hola, hola, amiguetes. Entonces, de repente escucharte así, que no viene enlatado, es como... Bueno, sí que es cierto que liado, bueno, si ya de por sí... Es que claro, montar un festicómic como tal... Esto no se hace de la noche a la mañana. Esto es, cerramos una temporada. Es más, yo estoy convencido de que antes de cerrar una edición ya se empieza a mover parte de la siguiente, ¿no?
Hombre, claro, siempre te guardas cosas ahí en la recámara que vas dejando para próximas ediciones y demás. Pero que sí, es que es cerrar una edición. Tenemos luego nuestra reunión de valoración, de ver un poco cómo ha salido todo y demás. Y ahí ya van saliendo nuevas ideas que ya en ese momento se empieza ya a trabajar en ellas. Bueno, o sea, una cosa que se empieza desde hace meses, sí.
Oye, yo te voy a contar una cosa. La semana pasada no empezamos con la temporada por una sencilla razón, porque como se llevó a cabo la presentación del Festicómic, lo que hicimos fue traernos directamente todo lo que se contó justamente a la entrada del auditorio de Elegido, y lo emitimos. Quien sí no se visitó fue Joaquín de la Casa, que vino acompañado de Noé, que ya tiene mucho que ver con el mundo del cosplay. Y volvemos a poner encima de la mesa, y esto es ya para los organizadores del evento, porque ya sabéis que, bueno, pues el mundo friki, en algún sentido de la palabra, se apodera de un servidor y mucha, mucha más gente, porque aquí al final todos tenemos algo de friki, las cosas como son. Y seguimos apostando porque haya un premio dentro del cosplay, pero que vaya enfocado precisamente a lo que se genera, lo que se crea aquí en la provincia. A los distintos cómics que van saliendo, que sean personajes de cómic de autores almerienses, autoras almerienses. Y yo pues lo tenía que plantear porque si no pasa nada, yo creo que para la siguiente esto va a estar sí o sí.
Hombre, yo creo que sí, vamos a ver si esa idea ya se ha lanzado al aire y hay gente que está bastante animada con eso, y la verdad que está súper guay.
Eso sí,
¿eh?
Te tenemos que decir una cosa, Víctor, para que luego no te sientes mal. Tanto Santi como yo hemos dicho que de Vania no vamos a caracterizar.
No, yo de Vania casi que no.
De la oveja
samurai. Bueno, podemos hacer muchas cosas.
Hombre, hay personajes en Evania,
Sí que lo hay. Y de hecho yo he visto uno que al que le he echado el ojo. Lo que pasa que, a ver, es una cosa que yo todavía no he llegado a manejarlo mucho, pero como al final es ponerse. Es
que lo hacen muy barroco.
Sí, ¿visto? Sí, no, pero muy bien, muy bien. Además que son personajes muy, muy marcados, muy marcados. Y que tengo ganas, porque ya vi el tomo allí en la presentación, pero yo el mío, aún no me ha llegado. Y estoy con ganas de que me llegue. Bueno, a grosso modo, cambios interesantes en este año en el Festicómic, ¿qué podemos encontrar?
Pues sobre todo un nuevo cambio de localización, porque aunque no nos movemos, no nos vamos del auditorio de Elegido, sí es verdad que vamos a ocupar otra zona que ya el año pasado fue un poco experimento, que era con las carpas que teníamos en el lateral, pero este año lo que queríamos hacer era unificar toda la parte de cómic, pues para que estuviera toda esta gente junta y que, digamos, que una área de o unas actividades no afectaran a la otra. Por ejemplo, que la parte de cosplay y la parte de K-pop, que sí va a hacer uso de lo que viene siendo el auditorio, las instalaciones de la sala A, ¿no? La sala principal del auditorio.
Que, por cierto, Víctor, me dijeron...
Pues que
me dijeron cuando estuvo aquí Joaquín y no me dijeron, ojalá que en todos los sitios donde vamos tuviéramos una sala para poder disfrutar como la tenemos aquí en el auditorio, ¿eh?
Hombre, tiene un auditorio del tamaño, fíjate, del auditorio elegido para esa actividad, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer era unificar tanto tiendas como artistas, como las charlas en un mejor entorno, porque estaba el año pasado dividido todavía y demás. Entonces este año lo que se pone va a ser una carpa gigante en la que van a estar todas estas partes, ¿no? Tanto las tiendas como las asociaciones, los artistas, con más espacio, todo lo que sea más espacioso, porque el año pasado, pues una de las cosas que nos quedó clara es que se quedó muy pequeño el pasillo de los artistas, se quedaron pequeñas zonas, entonces queríamos ganar ese espacio. Y aparte, pues tener una mejor visibilidad, una mejor zona para las charlas y que estuviera, pues, lo que te estoy diciendo, la parte del cómic, la parte principal de este evento, porque este evento es, como su nombre dice, un evento dedicado al cómic, pues que esté junta y que quede mejor, ¿no? Sobre todo unificar zonas que no estén separadas, y de esta manera pues tenemos por un lado la parte de cómic, por otro lado la parte de actividades más de ocio, como puede ser el cosplay, el K-pop, los videojuegos y los talleres y juegos de mesa que irán, digamos, en las distintas zonas del auditorio. Y así pues mantenemos esta estructura, vaya.
Una preguntilla, Víctor, ¿cuánto supone, digamos, de ampliación en metros cuadrados? Porque estamos hablando, digamos, de un...
Por ejemplo, la carpa es de 300 metros cuadrados. La carpa solo de cómic. Entonces ahí tenemos, de hecho, creo, así estoy hablando así de memoria, que van a estar unas 5 tiendas, van a estar 10 mesas de artistas y luego 4 colectivos con sus mesas y demás, y aparte por la zona de charla y todo eso.
A ver, yo estoy recordando la imagen del año pasado, o sea, por esta regla de 3, ese pasillo de lateral que teníamos, pues perfectamente lo podemos multiplicar por 5 por lo menos, ¿no?
O sea, prácticamente.
Sí, porque se va a llevar pues casi todo lo que el aparcamiento.
Pues sí, los vecinos se van a acabar conmigo.
Bueno, que son 2 días, Víctor, que tampoco.
Dos días tampoco, puedes poner los coches uno encima de otro.
De todas maneras, vosotros que... Bueno, sí que es cierto que seguimos el FestiComic desde que nació aquí en la biblioteca, antigua biblioteca de Elegido. La sensación que yo tuve el año pasado es que cada vez viene más gente. O sea, ya no solamente es la gente que los habituales al evento, sino que cada vez viene más gente, me refiero ya de distintos puntos de la provincia de Almería, gente que viene fuera de la provincia de Almería, gente que sigue lo que se está haciendo, porque, vamos, esto fue una de las novedades cuando estuvimos con el confinamiento, pero también se retransmiten muchas cosas. O sea, que te quiero decir que al final lo tienes un poco a la carta para ir escogiendo qué es lo que se ha hecho, qué se ha dejado de hacer. Y la sensación que con la que, por lo menos yo salí ayer, el año pasado del FestiComic, es que había muchísima gente.
Hombre, yo creo que en cada edición el evento se va asentando más, va llegando más gente, nos visita gente cada vez, para la redundancia, cada vez más gente de otras provincias, de otras ciudades, y el evento pues va cogiendo mucha más fuerza. También es verdad que es que cada vez participan con nosotros pues colectivos que aglutinan gente de varios puntos de la provincia. Por ejemplo, Nakama, que es un montón de dibujantes de varias partes aquí de la provincia, la asociación Coven, aunque hay una integrante que de aquí de Elegido, el resto de integrantes son de Córdoba y son de Granada, y así con todo. Yo, por ejemplo, recibo muchas solicitudes pues, para participar en stand, para participar, tener su mesa y demás, de gente y artistas que son de fuera de la provincia, ya no solo de aquí, sino de fuera de la provincia. Entonces ya se ve como el evento cada vez tiene más trascendencia y cada vez lo tienen en cuenta pues más aficionados. Y bueno, eso yo me lo tomo como que las cosas se están haciendo más o menos bien.
A ver, es que Víctor,
y que más o menos la gente está saliendo satisfecha con eso. Y bueno, ya sabéis que nosotros vamos pasito a pasito, que somos lo que somos, un evento pequeño.
Sí.
Que bueno, que lo intentamos hacer lo mejor posible para
Víctor, te digo una cosa, el éxito del FestiComic está en que tenéis los pies en el suelo. Quiero decir, que hubo un cambio de ubicación, la gente volvió a responder. Y lo mejor de toda esta historia es que cada vez vemos más pequeñines que se acercan con las familias. Y esto es savia nueva, te quiero decir. Es gente que empieza a conocer desde muy pequeño, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el mundo del cómic. Y además que lo tienen en su tierra. Yo creo que también vamos, bueno, pues de alguna manera creando escuela, ¿no?
Sí, y aparte, por ejemplo, cada vez se están realizando más actividades. O sea, siempre elegido ha sido un pueblo que en sus raíces ha tenido el cómic. Desde hace muchísimos años, desde que estaba la tienda de Gido Comics, aquí hay un montonazo de gente que dibuja, de pequeños que tienen ese interés y esa vocación, ¿no? Aquí tenemos elegido el único bachillerato de arte de aquí de la zona, ¿no? Y todo eso influye, aparte que cada vez se están haciendo más actividades. Ya el año pasado se realizaron varios cursos de cómic y de dibujo por distintos núcleos de aquí del municipio. Y ahora este año, por ejemplo, creo que en octubre se van a hacer varios. Yo el año que viene tengo ya en los cursos de actividades, estos de ocio del ayuntamiento, tengo ya un par de cursos que voy a estar yo como monitor de dibujo digital, y también de cómic y demás. Entonces, la gente lo demanda y hay mucha gente interesada en este tipo de actividades. Y eso también hace que esta cantera de jóvenes creadores, pues, siga creciendo y aparezca. Y bueno, lo del concurso de cómic ya ha sido un éxito, y porque aquí estamos conociendo un montón de artistazos de no solo de Ejido, sino de toda la provincia, que es impresionante, ¿no? Entonces hay mucha afición, hay muy buenos artistas que están surgiendo y que ya te digo que con la edad que tienen algunos de ellos, me acuerdo yo cuando tenía esa edad y a mí me mojan la oreja, pero vamos.
Oye, Víctor, que después de la respuesta con el pasado concurso de cómic, todo relacionado con el mar, ¿puede ser que este año con la temática también aparezca alguna sirena? No sé, no lo sé.
No creo, ¿no?
Bueno, año hemos cambiado de temática, ¿eh?
Sí.
Esto viene siendo al mundo romano, a la ciudad de Murgi, que bueno, es la ciudad del Ejido en la época romana, ¿no? O sea que veremos a ver qué. Yo creo que apostarán por historias mitológicas y cosas así, lo que sacarán. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, la semana que viene, en el segundo programa de esta nueva temporada de Viñetas sin Guter, vamos a hacer un desglose por completo de lo que va a ser los dos días, recordamos, 30 de septiembre y 1 de octubre, porque hoy tenemos la visita de alguien que forma parte de uno de esos colectivos que van a inaugurar esta nueva zona del FestiComic, que son los amigos de Nakama. Y está con nosotros el Jorge López, que estará diciendo: oye, me han llamado, pero yo no estoy diciendo ni tío. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas, chicos, ¿qué tal estáis?
Oye, pues con muchas ganas de hablar contigo y de que nos cuentes, porque como bien decía hace un momentito, estrenáis vosotros también lo que es esta carpa nueva del FestiComic, y además es que llegáis con un pedazo de obra debajo del brazo que alucinas.
Bueno, sí, la verdad es que el cambio a esta gran carpa que va a ocupar esa zona del exterior del aledaño, digamos, del auditorio, pues crea otra expectativa también, ¿no? De que el corazón del cómic pues va a estar ahí muy presente, ¿no? Que va a ser, mejor dicho, la columna vertebral del evento. Y como dices, pues sí, venimos desde, digamos, la generación Nakama, pues todo este compendio de dibujantes que hemos creado ya en estos últimos años de aquí de la provincia, pues una primera publicación de revista de carácter profesional, porque está publicado con la editorial Gerai Ediciones, con la que trabajo, y bueno, pues es la revista Imaginarium, que lleva el subtítulo Mitos y Héroes. Ya me estaban pitando los oídos cuando ya ha dicho, visto ahí, que lo mismo llegaba algún cómic de romano y con mitología, pues es que ya digo, ya entro.
Es que venimos ahí. Jorge, ¿sabes lo que ha pasado? Que no hemos emocionado tanto, que yo estaba mirando a ver por dónde podíamos entrar, pero claro, ya hemos aprovechado el momento de Víctor. Oye, esta primera revista, su primer cómic, está compuesto por 8 cómics y mangas autoconclusivos y también con algunos capítulos piloto de 8 páginas cada uno, ¿no?
Sí, así es. Bueno, la temática es esa de mitología. También hay héroes en ese sentido, o sea, todo lo que remite al folclore, a los mitos, y bueno, pues son historias autoconclusivas, efectivamente. En este caso, la revista va a tener una periodicidad semestral, porque bueno, esto de hacerlo a lo mejor mensual o bimensual, la verdad es que es un ritmo que solamente los japoneses, por ejemplo, pueden hacer. O sea, aquí todavía no llegamos a esos
Es
niveles.
que, Jorge, perdón que te interrumpa, es que hay mucho japonés, ¿eh? Te
Sí.
quiero decir, ¿qué te quiero decir?
Es que, vamos, una locura, ¿no? Pero que en ese sentido son autoconclusivos porque, obviamente, en 6 meses seguir una serie regular, de decir primer capítulo, segundo capítulo, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, por eso lo hemos planteado de esta manera. O sea, esas historias que empiezan y acaban en el mismo número. O también, pues, episodios pilotos, que vamos a indagar poco a poco en algunos de ellos, de cara a que a lo mejor en un futuro, pues, esos cómics se desarrollen con historias más largas.
Jorge, ¿qué tenéis con el número 8? ¿Tenéis una buena relación con el número 8? Porque, a ver, está compuesto por 8 cómics y manga. Cada uno son de 8 páginas y, de hecho, el total de toda su historia son
88
88.
páginas.
Cuéntanos, ¿qué ha
Pues
pasado ahí?
fíjate. Sí, o sea, ahí está la numerología, ¿no? Básicamente,
Mitos y
bueno,
leyendas, claro.
dato curioso y seguramente, bueno, esto Víctor y Santi lo sepan de sobra. En esto de las publicaciones, digamos, números de una publicación tienen que ser número par. Esto es importantísimo, ¿no? En una impresión, si te salen las páginas en impar, te dicen desde la imprenta, chato, o le metemos una página en blanco o le metes tú alguna, pero no te lo imprimimos. Entonces, ahí ha salido, y bueno, las 8 páginas, sobre todo, para hacer, digamos, una unidad a nivel de cómic que, bueno, sea abarcable y que, digamos, pueda contar de manera breve pero potente al mismo tiempo una historia así cortita, ¿no? Y ya lo de los 8, pues ya para rematar la faena, pues un número, digamos, aceptable de dibujantes para conformar un número que merezca la pena, ¿no? Porque si fueran, que te digo yo, la mitad, pues como que se te queda un poco delgado el
Sí.
tomito, así que mejor pues que fueran 8 y ya está. Así que por lo menos esa es la idea de seguir con ese número de dibujantes.
Jorge, cuéntanos quiénes son la gente que forma el elenco, o sea, los dibujantes y un poco, bueno, algunos ya los conocemos, por supuesto, ¿no?
Sí,
A otros.
hay un nombre en concreto que luego ya cuando Jorge lo cuente, yo voy a
Cuente.
preguntarle, porque a ver, conociendo a Tato y lo que nos ha contado aquí en el programa Tato, pero Jorge, cuéntanos.
Bueno, pues la alineación de este imaginario, ya vamos, voy a hacer tributo a Pepe Domingo Castaño. Esto vamos, con el número uno está Roxy Hanna, dibujante de corte muy manga, de estilo femenino, del género shoujo. Aranzazu Segura, que es especialista, sobre todo ha tenido estudios en animación. Cristian Fernández, que también lo conocen Víctor y Santi, que tiene un estilo más bien italiano, muy inspirado en el cómic italiano, ¿no? Dani Zapata, muy conocido también por Almería, que tiene su dojo de dibujo, que tiene mogollón de proyectos y por fin ya saca uno de esos proyectos, que bueno, él también está muy especializado en animación. Juanje Fernández, que ya ha ganado varios concursos del Festicomic en las categorías juveniles, que ha hecho en esta ocasión un manga, muy manga. Y luego, pues, el amigo Tato, también, ahí, pues, con una historia de folclore japonés, ahí a tope, con unas tintas, como ya conocen Santi y Víctor, que la hace, pues, como le llaman el Tatu, ¿no? Entonces, pues, ahí, haciendo gala
Tatu.
de esas tintas. Y luego, pues también de la zona del Poniente, pues Luce Chan, Lucy Hinojosa, que también ha ganado varias veces galardones en el Festicomic, y Alan Vargas, que bueno, desde muy chiquitito pues le encanta todo este mundillo y ya por fin se ha lanzado a esta, digamos, tarea de hacer cómic, y ambos pues también tienen estilos bastante manga o influidos por el manga.
La idea es mantener este grupo de gente trabajando o ir añadiendo más gente, optar. ¿Cómo lo habéis pensado de cara a número siguiente?
Pues yo en este caso lo enfoco de manera que sea más bien una rotación de dibujantes. Es decir, no tienen que repetir los mismos por eso mismo de que no van a continuar un capítulo 2 de las historias que vamos a ver en Imaginarium. Entonces van a ser dibujantes nuevos o historias nuevas en cada número. Entonces va a ser un efecto sorpresa siempre. Es decir, ¿qué nos va a
Genial.
esperar en el siguiente número? Y además, la temática nunca va a ser la misma. Es decir, de buena a primera, ya, o sea, este que es dedicado a mitos y héroes, vale, ya lo tenemos, pero el siguiente no va a ser de eso, va a ser de otra temática totalmente distinta, de modo que ya, pues, doble efecto sorpresa en ese sentido.
Jorge,
Y así, sí,
perdona
dime.
que te interrumpa. Tú sabes que esto es de formación profesional, te tenemos que preguntar. No sé si se puede contar algo ya de la siguiente entrega
No.
o todavía
Pero.
eso lo tenemos un poco top secret.
Ya es que os estoy poniendo los dientes largos, macho. O sea,
Ah,
madre
claro.
mía.
Es que no bien lo dices, ¿no? Hay una segunda entrega, pero la temática cambia y bueno, pues sin querer, una cosa lleva a la otra.
No, todavía no se puede anunciar. Top Secret todavía.
Bueno.
Bueno, de todas maneras, a ver, es que como tanto estuvo con nosotros, que lo echamos mucho en falta, es verdad, lo que pasa que, bueno, pues hay veces que por el trabajo, pues, en fin, horarios no coinciden y al final nos fue dejando, nos abandonó en su momento, pero claro,
Maldito Tato.
llegaba aquí y nos presentaba unos personajes que yo no sé, en esto de mitos y leyendas, tú que has visto el trabajo de Tato, no sé, a
Dan
ver.
miedillo los personajes.
Por ejemplo.
Miedillo como tal, al menos los protagonistas no. Lo que pasa es que lo curioso del caso de Tato es que ha tomado una idea, cuanto menos, súper original para sus protagonistas. Y es que él tiene dos mascotas, dos perros Chow Chow, y los ha creado como personajes en el folclore japonés.
Ah, bien.
Ahí con cosas fantasiosas de dioses
Vale.
japoneses, con trajes de samurái
Pero no,
y.
los protagonistas en sí, los cascos, por ejemplo, no llevan ningún tipo de artilugio raro, ¿no? O sea, porque aquí siempre
No
había
llevan
como.
motosierra
Aquí había
como
como siempre como
brazos
mucha,
ni.
mucha sangre, ¿no? No sé si.
No, en este caso, bueno, aunque sí que tiene ese estilo maduro de un tono más, digamos, serio. Sí que es fiel a la tradición en ese sentido, los personajes típicos del folclore japonés, ¿no? Entonces, pues, y los trajes y todo. O sea, en ese sentido, sí que nos sumerge, pero literalmente, en un cuadro de estos tipo ukiyo-e o, bueno, o tatuaje incluso. O sea, que es que la verdad es que te sumerge en eso y va, vamos, es que nos va a embriagar. A mí me embriagó desde el primer momento ese contexto japonés.
Oye, yo siempre he dicho que Tato es un tipo grande y además que es un dibujante a tener en cuenta, ¿eh? Así que desde aquí, Tato, que sepas que ya que estamos a finales de septiembre, octubre, vuelve a casa,
Casa
vuelve,
vuelve.
aunque sea por Navidad, que sabemos que tiene mucho curro, pero por lo menos una visitita, ¿eh? Que cuando escuche el programa.
Yo a mí sí me gustaría saber un poco más de Cristian, ¿no? Porque creo que es un autor que bueno, que tiene un recorrido que debería de empezar a publicar más con más asiduidad y tal, ¿no? Por lo que muchas veces hemos hablado de él aquí en Elegido, ¿no? Y incluso a veces aquí en el programa, ¿no? ¿Cómo se plantea, digamos, el tema de proyectar su obra, Cristian Fernández?
En su caso, con Imaginarium, ha salido de su zona de confort, porque ya sabéis más o menos el estilo de historias que ha estado haciendo, más bien de corte entre humorístico y
Y
romántico,
romántico, sí.
y realista también, ¿no? O sea, más bien de cotidiano, digamos. Por ejemplo, él es súper fan el de Tricia, no me sale ahora el nombre, que ha ido
Sí.
muchas veces allí a Elegido.
Sí. Es que mira, a mí
Pepo
ahora tampoco
Pérez.
sé. Sí. Joder, no me voy a acordar ahora del
Sí,
nombre,
sí.
pero sí.
Pero bueno, sabemos de quién hablamos, ¿no?
Sí.
El caso que ese tipo de historias le gustan mucho y en esta ocasión ha salido de su zona de confort, ha hecho una historia de mitología ambientada en Escandinavia, con vikingos ahí de por medio. Nada que ver, ya lo estáis viendo. O sea,
Sí.
entre una sitcom, una comedia o una comedia romántica a pasarnos a vikingos y mitología, pues nada que ver, ¿no? Entonces él se ha propuesto ese reto y quiere abrir horizontes, ¿no? No quedarse solamente encorsetado en esos géneros mejor más suaves, por llamarlo de alguna manera.
Si no me equivoco, el sábado 30 se va a llevar a cabo la presentación y el domingo hay cita con todos los auditores por la mañana, creo, a las 11, ¿no?
Bueno, sí, o sea, ya estaremos allí en el evento, en las mesas que bueno, pues nos han cedido amablemente aquí, sobre todo, bueno,
¿cuántas mesas vais a tener? ¿No?
Claro, porque con tanto autor yo creo que la carpa a vosotros.
Aquí los chanchullos. Pero bueno, que vamos a estar, digamos, rotando por horas los dibujantes. Como son ocho, pues fijaos lo que es, no hay sitio para todos. Entonces, pues van a ir rotando a lo largo de los dos días para ir dedicando ejemplares a los fans, a los seguidores, que lo adquieran, si es que lo adquiera alguno, vamos a ver.
Sí, pues ya verás. A mí sí. Guárdame tres, vamos. Que oye, que no te hemos preguntado por el formato y por el precio y por...
Lo estábamos dejando para el final.
Que me he adelantado.
Sé que queréis saberlo. Pero bueno, el caso que eso, que van a estar ahí a lo largo de los dos días y ya, pues efectivamente, el domingo por la mañana a las 11, pues ya estaremos con ellos en lo que es el espacio de las charlas, enseñaremos algunas imágenes y, bueno, hablaremos también del tema del proceso creativo, algunos detallitos. O sea, el making of ahí y en fin, que sobre todo pues contar de cómo ha sido ese proceso y también la línea que seguimos con esta publicación.
Oye, Jorge, el sábado 30 lo presentáis, el domingo también estás diciendo hay cita con todos y cada uno de los autores que aparecen en esta primera entrega. Pero ¿cuánto tiempo se ha llevado desde que surge la idea de crear este imaginario, esta primera entrega que llega con mitos y héroes? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo lleváis trabajando para que llegue a buen puerto esto?
Pues aproximadamente ha sido desde finales de la primavera pasada y todo este verano. O sea, ha sido ahí un intensivo a tope. ya os irán diciendo los dibujantes. Y sobre todo con la mente muy puesta para que estuviera listo para el Festicomic, obviamente, ¿no? No queríamos perdernos esta cita, ni mucho menos. Y bueno, a raíz de eso ya pues todo lo que es la campaña otoñal, que es que van un evento uno detrás de otro. Al final, luego está el Salón de Granada, también en octubre, que es un evento muy importante.
Y tenéis presentación. Entonces, también, ¿no?
¿Perdón?
Tenéis presentación en Granada también.
En Granada aún no, por el momento no. Lo que sí que tenemos va a haber una presentación en Almería.
El 11 de octubre.
El 11 de octubre, efectivamente, a las 7 de la tarde en la Biblioteca Villa Espesa tendremos presentación en Almería Capital.
Oye, que al final no hemos hablado del precio, que Santi lo ha preguntado que está
y del bien, formato, que... porque, y del formato. Porque ahora con Bachibuzú, no sé cuántas, se ha vuelto de nuevo a la revista. No sabemos qué va a ocurrir con el... Bueno, sobre eso es otro debate, Jorge, supongo.
Es que es un debatazo, Santi, total. O sea, el tema de las revistas. Yo he sido muy revistero de toda la vida. Y de esa revista, vamos, ya la última etapa de Bruguera que publicaban revistas en kiosco. Y de, por ejemplo, Adibus también, entre otras. Pero también, sobre todo, era muy fan de revistas de videojuegos, de hobby consolas y todas estas. Y me daba mucha pena, bueno, El Pequeño País, por supuesto, claro. el Gente Menuda, que iban como suplementos de los periódicos. Y me da mucha pena que esto no salga adelante en España tanto, o se haya ido perdiendo, y que, por ejemplo, en Francia, que ya sabes que he estado allí viviendo estos últimos años, pues sigue muy vivo. Es que es increíble, ¿no? Y tiene su movida el tema formato revista, el caso de Bachibosu, que ahí con Sergio Bleda, que lo ha estado moviendo mogollón, con autores súper míticos. Y en este caso el formato de Imaginarium es pequeñito. Es no tan pequeño como, por ejemplo, un tomo de manga, pero no es un A5, pero por ahí anda. Es un pelín más grande que un A5, más o menos, bueno, para que os hagáis a la idea.
Sí, muy asequible, digamos, y que puedes llevarla en cualquier sitio, no es un... No es una cosa que moleste, o sea, puedes llevarla en cualquier... Eso es muy importante, la portabilidad para la revista.
Sí, sí, es muy portable y ya la enseñó en Petit Comité a algunos de los autores y algunos amigos de Nakama también, que vi recientemente, y todos alucinan. Les decía, ¡ay, pero qué bonita es! Es como muy cookie. ¡Qué chiquitita, pero qué bonita a la vez! ¿No? En ese sentido, y como tú dices, esa cuestión de la portabilidad, efectivamente, es como decir, oye, pero qué manejable es, ¿no? Sí. En ese sentido. Ya la veréis en un par de semanitas.
Y ya queda, nos queda nada, ¿eh? Para tenerlo aquí. O sea que...
Es que queda nada, de verdad.
¿Y cómo se llama? ¿Cuánto hierro hay que poner ahí?
¿Cómo, perdón?
¿Cuánto cuesta?
Sí, pasta, tela.
Ahí
sí.
Preparando el bolsillo.
Los dinarinchis, que es lo que interesa. Los dinarinchis. Bueno, pues la revista, por cierto, tiene lomo, ¿vale? Tiene lomo y patata, en este caso. No es de grapa.
No es de grapa.
Oye, que
no
88 páginas son 88 páginas.
Aguantar con grapa
es
difícil.
Es que, a ver, grapón.
Un grapón, ya te digo.
Vaya,
bueno.
Hay que poner grapas de titanio. El caso que, en este caso, tiene su lomo. Y va al precio de 10,95, ¿vale? Bueno, con barato, esas ocho historias en un solo volumen. Y con cómics a color y en blanco y negro.
A color y en blanco y negro. Y joder, sí. Está muy barato.
Pues eso, acabas de decir el precio y nos hemos quedado aquí un poco como diciendo, ostras. Vamos, esto es un regalazo. No, digo yo, 88 páginas con ese precio, con la cantidad de autores que intervienen, está todos competitivo. De aquí de la tierra, me parece genial.
Bueno, la verdad es que desde luego el precio lo merece, ¿no? En este caso, y además que es que lo interesante de Imaginarium es que es como una publicación que es breve, pero a la vez muy potente. Hemos querido que las historias, aunque cortitas y autoconclusivas, dejen huella, y sobre todo esos episodios pilotos, que es decir, no, ya te lo lees y te olvidas, no, es una cosa que deje pozo, que te deje con ganas de mucho más, o que te recuerda a esos personajes. Hay unos dramones, no puedo anunciar nada, pero hay unos dramones habiendo, Sandy, entre otros, mitología griega.
Vamos a aguantarlo un poco más, que lo cuenta.
Si le arribamos un poco de yesca...
Vamos, no, pero que puedo decir al menos que cosa griega va a haber, y sabemos que los griegos eran muy trágicos. Entonces, aviso, compraros un paquete de Kleenex antes de leerlo en el imaginario.
Fíjate, yo siempre digo que al final quien está detrás de algún tipo de proyecto de estos, yo creo que en casa tiene que ensayar para, ostras, que no me pillen. O sea, porque al final, sin querer, es cierto que, bueno, pues llega ese momento sorpresa, ¿no? Para presentarlo y tal, pero también tienes ganas de contarlo y qué difícil que es, Jorge, el hecho de no poder decirlo, ¿no?
Sí, sí, tremendo, tremendo. Y eso que me pregunta, no sabéis lo que me ametralla la pregunta, de verdad, pero desde que sobre todo lo anunciamos ya oficialmente, pero que esto hay que saborearlo poquito a poco. Yo, pero bueno, se puede decir. Sí, perdón, dime.
Y Jorge, te quería hacer una pregunta. Esta es de los últimos, vamos a decir, 10, 20 años, quizás la primera revista de cómic de Almería. Hubo algunas históricas, pero esta puede que sea la primera.
En los últimos
10-15
años, pues yo recuerdo aquel recopilatorio de la Duna del décimo aniversario.
Ay, es verdad, sí, sí.
Puede ser,
pero bueno, pero con continuidad.
Creo que, y quitando las versiones imposibles, que han sido, pues digamos, más fancineros, entre comillas, con esas grapitas, pero revista, igual sí. Ahí está la cosa.
¿Y crees que es un regreso al formato? ¿Crees que hay un regreso en España a este formato? ¿O es mucho hablar?
Pues,
eso por mi parte.
Yo creo que en verdad voy muy a mi bola.
me quedo con toda la conversación con esta parte.
Está un poquito loco. Como Sergio,
loco,
¿no?
Pero...
Un poquito como Sergio. Como Sergio Blera,
como Sergio, sí. Yo la verdad es que he tenido mucha empatía al ver el proyecto, de decir, mira qué bien, por lo menos no me voy a quedar solo en esta cosa.
Vale.
Pero en fin, que todo se verá. Esto hay que probar distintos formatos. Vengo de haber publicado con Gerai, por ejemplo. Fijaos qué cosa, qué mezcla más extraña. Una adaptación de Bodas de Sangre de Federico García Lorca en novela gráfica, pero hecha en Dinamarca. Que es como decir, venga ya, me estás vacilando.
Sí, o sea, sí, no,
¿cómo puede ser? Y encima de todo, es que está gustando un montón. Entonces, Y está muy bien hecho, todo hay que decirlo. Gente de extranjera haciendo perfectamente obras de Lorca, ¿no? Entonces, el salto de eso a Imaginarium, pues podéis imaginar de hacer una adaptación, localización de un cómic extranjero a hacer una revista con 8 autores a la vez, que se dice pronto, la coordinación y la gestión de todo esto, pues ha sido un salto enorme, pero a la vez también muy enriquecedor.
Yo tengo una pequeña duda, porque sí que es cierto que se va a ir lanzando de manera semestral. Has hablado y nos has contado de que, bueno, que van a ir cambiando, van a ir rotando los autores, pero cuando hablamos de rotar los autores, cuando, por ejemplo, vuelan de nuevo los que participan en esta primera entrega, ¿pueden seguir con la historia que presentaron? ¿O van a traer
o con los
otro
personajes.
O con los personajes? ¿O como vais cambiando de argumento ya, es algo que empieza, cierra y ya se quedó ahí?
Mira, algo que hemos tenido muy claro desde el principio con el desarrollo de la historia es que nosotros no vamos a, digamos, cerrar una IP, en este caso, o sea, una historia y sus personajes a la editorial. Los autores, en este caso, tienen la libertad de poder tomar sus personajes y su historia y continuarla en el medio que quieran y con quien quieran. Es decir, si pueden presentarlo con otra editorial, sea española o en el extranjero, pueden hacer lo que quieran. Entonces, en ese aspecto, yo siempre quiero dar la mayor libertad creativa posible y si continúan esta historia con nosotros, por ejemplo, en un tomo ya en el que desarrollen esa historia, un tomo completo, o lo hacen ya con otra editorial, pues vamos, que es totalmente posible. Pero en este caso, ante la situación que tenemos, también hay que decirlo, y Santi y Víctor lo conocen muy bien por las ediciones que hacen en el sello de Diablo, hacer, en este caso ahora Víctor, que saca el segundo de Vania, pues desarrollar un proyecto de álbum completo, o sea, en formato tapadura o novela gráfica, ya llamémosle, es una tarea ardua. Ardua no, lo siguiente.
Sí. Sí. Además, nosotros que, bueno, a ver, que yo desconozco muchas de las cosas que se hacen, pero claro, cuando yo sigo de cerca el trabajo de alguna historia nueva que o bien saca Santi o saca Víctor y te están contando, te das cuenta, bueno, pues todo lo que hay detrás, ¿no? A fin de cuentas, quien al final recoge el cómic, parece como que es como muy sencillo, ¿no? Pero aquí hay un proceso, hay un trabajo detrás que tiene bemoles, ¿eh? Tiene bemoles. Lo que sí es cierto es que con Jorge podemos estar hablando nosotros largo y tendido. Y también es cierto, Santi y a Víctor Cara, que lleva un buen rato callado. No sé si sigues por ahí, Víctor, o no.
Hombre, yo sigo por aquí. Lo que pasa es que está contando aquí Jorge un montón de cosas interesantes. Pues yo no tengo nada que añadir. Si yo lo que estoy deseando es de tener, bueno, la revista en mis manos.
Te voy a decir una cosa, que yo estoy pensando que este año Viñeta Sin Guter va a tener un montón de invitados, porque aquí tenemos materia prima a nivel provincial como para hacer algún que otro programa, ¿eh?
Vamos a tener materia, pero vamos, a tope. Si es que es lo que decía en la presentación del Festicomi, este es el año. No sé qué astros
se han alineado los planetas, ¿no?
Se han alineado, qué ha pasado, pero es el año en el que más obras se presentan de autores almerienses. De hecho, el domingo es un día entero de autores almerienses, de proyectos ya finalizados, de próximos proyectos y demás. Y es que el sábado también tenemos autores almerienses.
Pero Víctor,
es impresionante, ¿sabes?
Pero qué mejor sitio para presentar todo esto que no sea en el Festicomic. O sea, te quiero decir, hombre, si claro. para colmo ayudamos a que la proyección de estos autores, autoras, a nivel provincial, oye, pues siga hacia adelante, cogen cada uno su camino y sigan con buen rumbo, bienvenido sea. A mí me parece fantástica la programación de este año del evento, ¿eh?
Esa es una de las señas de identidad del evento siempre, que es promocionar la obra almeriense y a sus autores, vamos. Esa siempre ha sido una de las cosas que hemos tenido en mente. Aparte de la entrada gratuita, que ya sabéis todos que no nos cuente nada a la gente, pues que sea fomentar nuestro artista y las obras que salen de aquí, que son muy, muy buenas.
Yo no sé, Víctor, Jorge, si pensáis, bueno, como yo, ¿no? O tengo esa idea, ¿no? De que los autores almerienses tienen que, o podrían, digamos, no tienen un espacio dentro del Festicómics para coordinarse, para hablar entre ellos, para gestar, digamos, ¿no? Ya sean proyectos comunes o simplemente una plataforma de carácter profesional, vamos a decir, o semiprofesional, si no queremos decir profesional, ¿no? De la que todos puedan nutrirse, que todos puedan un poco apoyarse unos a otros, ¿no? Aquí estamos hablando de autores que ya tienen proyección a nivel internacional en nuestra provincia y que bueno, y que se conocen, pero muchas veces no conviven tanto, ¿no? ¿Cómo veríais dentro del Festicomi, asociaciones como Nakama y tal, esta posibilidad de coordinación, de espacio de comunicación, llamémosle plataforma, no sé cómo llamarlo?
Pero yo creo que ahora mismo el Festicomi en sí, pues bueno, es el punto de encuentro y todo lo que surja de ahí surgirá de una manera natural, ¿no? De una forma, pues natural, normal. Si lo que plantea es hacer como una especie de, por ejemplo, vamos a decir, una charla específica o juntarnos a determinada hora todos, lo que sea, oye, pues también podría ser interesante, ¿no? El qué proyectos se podrían dar y el qué cosas se podrían realizar. Pero yo creo que de por sí, de manera orgánica, ya el Festicomi es un punto de encuentro y que hace que se conozcan estos autores, ¿no? Y precisamente ese es uno de los objetivos que se persigue también, ¿no? El que todos estos autores que vienen de distintos puntos de la provincia, pues se conozcan, muestren su trabajo y surjan cosas de ahí, ¿no? Que es lo interesante.
Claro, luego por eso, Víctor, hay mucha gente que dice, ¿por qué no se hace esto un par de veces al año?
Ya.
O porque la vida no le da a uno
Víctor,
para más.
escúchame,
Y
mira.
veremos, a ver. Yo creo a ver si
Yo,
no cuelgo
yo,
ya las botas este año.
escúchame, no diga eso. Ahorita te tengo una
No, por
foto,
favor.
una foto fija, pero la cara de Santi es un poema, ¿eh? Digo, es verdad. O sea, es que para poder organizar un evento de este volumen, o sea, con la calidad con la que llega el Festicómic y cada año más, porque es así, o sea, que no es por regalar el oído ni mucho menos, pero sí que es cierto que es un festival que aunque va paso cortito, pero paso firme, va ganando en todos los sentidos y sobre todo en calidad. Eso sí, vamos, no me corté de decirlo en ningún sitio porque es así.
Yo te lo agradezco, tío.
Pensaba que me ibas a decir, ha pasado un ángel, te voy a sacar a todo el mundo callado. O sea que,
No,
bueno,
pero es que
pues
es bonito lo que
no,
has dicho.
pero al final tiene mucho que no so, a ver, que yo soy como que es que dice la cabeza visible, pero que aquí hay mucha gente que está trabajando en el evento, gente de juventud, por ejemplo. O sea, el evento lo inició la Asociación Cultural Diablo, fuimos unos pocos los que montamos aquellas jornadas de manga, ¿no? De maratón manga y cultura otaku del Ejido, no sé si
Ah,
acordáis de aquello.
sí que me acuerdo. Sí, bueno,
ha llovido, ¿eh?
sí,
Ha
me
llovido,
acuerdo, me
¿no?
acuerdo.
Y bueno, todo ha ido creciendo, pero el evento, si os fijáis, cada vez es más un evento que pertenece a la institución, que es lo que se buscaba también, que fuera un evento que cada vez pertenece más al ayuntamiento, que sea, igual que tenemos el festival de teatro, que sea un festival de cómic. Y que se haga cargo, como aquel que dice el ayuntamiento, y cada vez se está consiguiendo más, ¿no? Y en cierta forma, hasta yo mismo me estoy un poco desplazando hacia el lado, yo sigo ahí un poco, pero que de forma que ya las cosas ya van saliendo más o menos solas, ya tenemos un rodaje de muchos años,
Bueno, yo
y
sí.
eso a mí me da también más vida, que es
De todas
lo
maneras,
que yo
sí que es
busco.
cierto, Víctor, que ya el Festicómic forma parte del año aquí en el Ejido. O sea, sería muy raro de repente un año no tener el Festicómic. O sea, ya, porque
Esto
ya es.
se va a convertir en una tradición. Tú date cuenta que aquí, este fin de semana hemos tenido la fiesta de Dalía. Es una tradición, el tercer fin de semana de septiembre son las fiestas de Dalía. Pues el Festicomi se va a convertir como que en el primer fin de semana de octubre
Sí,
es el
efectivamente.
Festicomi
Sí.
y pues, probablemente son la vuelta a las actividades culturales dentro del Ejido, ¿no?
Y está bien.
Entonces, el Festicomi es el que da el pistoletazo de salida.
De todas maneras, Víctor, está muy bien que lo recuerdes, ¿eh? Que el Festicómic tiene su fecha, ¿eh? Que tiene ya su fin de semana asegurado, ¿eh? Para que luego, en fin, que no haya esas cosillas que,
no haya esas cosillas que a veces pasan.
Que esas cosillas que pasan, que no queremos tampoco. De todas maneras, mira, una cosa, porque el programa dura media hora y llevamos 44 minutos, ¿eh? O sea bueno. Pero bienvenido sea. De todas maneras, fíjate, Víctor, sí que es cierto que conforme van pasando los años y hay una nueva edición del Festicómic, te vas dando cuenta de que ya eres como más maduro, ¿no? Que ya... Pero yo recuerdo...
Hombre, yo cada vez tengo menos pelo, ¿eh?
Escúchame, pero es que yo recuerdo perfectamente cuando terminábamos de hacer el programa de radio y me decías... Estaba un poco nervioso, es que no sabemos esto cómo va a funcionar, si no va a funcionar. Y llego yo mi primer día, todo, digo, vamos a ver qué pasa. Y de repente no podía entrar. Y yo dije, pero bueno, ¿pero qué pasa aquí? Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Bueno, pues así ha ido, ¿eh? Así ha ido. Y además, que bueno, que oye, que lo hacéis con mucho cariño. Y es que las cosas son como son. Ya no solamente por que se hace, bueno, pues invirtiendo mucho, invirtiendo algo tan importante, es muy importante, como es el tiempo, oye, de cada uno, que no le damos el valor que tiene. Y es, bueno, pues yo creo que es lo más preciado que tenemos en estos tiempos y corriendo en nuestra vida. Señores, que tenemos que dejarlo aquí, que nos queda muy poco para poder saborear esta primera entrega.
Claro, y a mí no me ha dicho nada.
Bueno, pero no sé.
Ya, voy aquí esperando para.
Fulgencio Pollatos, el que, a ver, que es que como hoy el programa lo habíamos hecho, que no habíamos entrado en nuestros espacios en concreto, pero yo supongo que usted también formará parte, por lo menos irá, ¿no? Irá a ver.
No sé si voy a poder ir porque este verano he estado en una playa nudista y me quedé dormido boca arriba.
Espera. No me diga usted que tiene una nueva orden de alejamiento, porque esto ya es.
No, pero me tuvieron que parar y quitarme la piel de.
¿Sabes? Es que, bueno. En fin, pues si le parece, la semana que viene ya con tranquilidad, porque sí es verdad que nos hemos colado, ¿eh?
Bueno, pues enhorabuena a Víctor Cara y a Jorge de la cama, porque han hecho un trabajo
vuelvo a decirlo, que no es por quedar bien ni mucho menos, yo tengo ya ganas de ver Imaginarium, esas 88 páginas, con 8 capítulos, 8 autores... y que se presenta en esta nueva edición del Festicómic el sábado 30, el domingo por la mañana a las 11 habrá, bueno, pues cita con todos y cada uno de los autores, precisamente en esa carpa, que es una de las novedades que se agrega este año a esta edición. A Jorge López de Nakama Project, Almería, agradecerte mucho, Jorge, que hayas estado con nosotros, y ya sabes que las puertas de esta casa, de este programa y de esta radio, están abiertas para cuando tengas algo que contarnos, cualquier historia, no sé, algo que surge desde tu colectivo, que nos puedas dar un toque y podamos contarlo.
Nada, pues muchas gracias a vosotros y vamos, yo encantado de participar siempre en estas cositas. Estoy muy ligado al tema radio, vamos, tengo ahí el cinturón madre para contar.
Espera, que esta parte voy a grabarla.
Dale.
Para cuando me digas, oye, mira, Fornir, fin de semana,
¿cómo no puedo?
Tienes un cinturón madre que contar, no sé qué.
Y eso, que con muchas ganas de recibiros y que sobre todo que también en este caso que Imaginarium pues guste a los aficionados al cómic y al manga.
Pues Víctor Cara, ¿qué poquito queda? Bueno, de principio 7 días para estar de vuelta, para conocer, bueno, pues todo lo que va a dar de sí este año esta nueva edición del Festicómic. Así que Víctor, en 7 días estamos de vuelta, hasta entonces que disfrute usted de la semana.
Nada, que nos vemos la semana que viene y que estamos calentando motores, así que preparaos que vienen curvas.
Pero termina como tú terminas, chao chaito, ¿cómo es? ¿Cómo lo que es?
Santi,
¿cómo
chao lo pescado.
Que... No. Chao pescado.
No, voy a recuperar algún fragmento del cierre de Víctor, tenía bien acostumbrados, ¿eh?
Sí.
Era como muy tejano, al principio. ¿Qué tal, amiguetes?
¿Cómo estáis?
Pues Santiago Girón,
soy malo.
Que no, tú sabes que te queremos mucho, Víctor. Ay, qué cosas tienes. Y Santiago Girón, que como siempre es un placer estar contigo. No sé si este año tendremos seguiremos dándole vueltas al universo Marvel, porque se nos quedaron un montón de historias.
Nos quedamos en el año 70.
Aprendimos mucho, ¿eh? Sí, le dimos una vuelta al universo Marvel espectacular.
Que la gente le haya... Bueno, sí, le haya servido esa revisión histórica que, bueno...
Sí. Yo voy a montar una empresa, voy a hacer lo mismo que... Stanley y compañía. Lo voy a dejar así. Bueno, pues lo dicho, Santiago Girón, gracias mil. En tan solo 7 días estaremos de vuelta con billetes sin Guter y a todo aquel que, bueno, pues que quiera recuperar de nuevo todo lo que hemos dicho en el programa, ya sabéis que tenemos esa radio a la carta, www.radiogido.com. Ahí están todos los programas y en tan solo 7 días seguiremos hablando mucho más de cómic y en este caso vamos a desglosar los 2 días, 30 de septiembre, 1 de octubre, que son los días grandes en nuestra tierra porque llega el Festicómic. ¡Feliz semana! ¡Chao!